Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Cuesqui te da la bienvenida y también te presta hasta 2,000 pesos en minutos.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla demasiado. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar un recorrido por esos temas de tormenta.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y también de la multilínea 55-5166-3405. Tenemos la página www.radioformula.com.mx y también el Spotify, La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro miedofón, o sea, el WhatsApp 55-2193-5926. Al salir de cada corte, lo vamos a repetir por si no lo captaste.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Un misterioso objeto sobrevoló Estados Unidos. Después, otros tres han sido abatidos en 3 días por el Departamento de Defensa de aquel país. Los incidentes comenzaron a fines de enero, cuando un globo chino gigante, al cual funcionarios de Washington calificaron de espía, estuvo a la deriva durante 4 días en los cielos estadounidenses antes de ser derribado el 4 de febrero por un avión F-22. Esto frente a la costa de Carolina del Sur. En tanto, desde China insistieron en que se trataba de una investigación meteorológica. El supuesto globo espía, cuya procedencia china fue confirmada por el Ministerio de Exteriores del país asiático, tenía un tamaño gigante de unos más o menos 3 autobuses. Pesaba más de 1 tonelada y estaba equipado con antenas y paneles solares lo suficientemente grandes como para llevar a cabo operaciones de recolecta de inteligencia. Esto mediante sus sensores. La versión oficial estadounidense. Fue detectado el sábado 28 de enero en Alaska, anunciado públicamente el 2 de febrero cuando se encontraba sobre Montana. Y abatido por orden del presidente Joe Biden el 4 de febrero en la costa de Carolina del Sur. Hoy vamos a hablar de estos objetos voladores derribados. ¿Acaso investigación extraterrestre o globos espías? ¿Tú qué crees?
Buen tema. Se pone bueno el asunto. Me agrada bastante el tema porque hay muchas cosas que se han dicho y muchas cosas que se dirán. Así que, venga.
Tenemos tus experiencias. Nos vamos hasta Iztacalco con Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Disculpen la forma de comunicarme así. Es que con la comodidad que ya tengo de tantos años de que los escucho, pues la verdad es para mí un honor poder hablar con ustedes.
Ay, para nosotros más. Eso tenlo por seguro, Ricardo. ¿Qué nos quieres comentar?
Bueno, digamos que conozco algunas historias tal vez medio de terror, pero me gustaría comentar una anécdota que me ocurrió a mí específicamente en el año del 95. En ese tiempo yo tenía 13 años, me accidenté en la escuela y me rompí el brazo. Entonces tuve la, pues no sé si decir fortuna, de que me mandaran a la casa a descansar unos días. No iba a la escuela, así que me dormía por las mañanas y en las noches pues estaba con el ojo pelón. Y de casualidad pues encontré el programa de La Mano Peluda, y si no me pregunten cómo, pero así ocurrió. Y en esa ocasión estaba Juan Ramón Sáenz. Y con el maestro Fujam estaban recibiendo llamadas. Lo que voy a contar es, como dije, una anécdota, y me voy a autocensurar porque la verdad sí es una anécdota entre divertida y no muy agradable para lo que pasó. Bueno, resulta que estaban recibiendo llamadas. Sí. Estaba escuchando en el radio y les habló una persona, tal vez un adolescente, un joven. Entonces les comentó que él había tenido una experiencia en la cual él estaba caminando por la noche y pasó un puente o había agua debajo. El caso es que, según él cuenta, que se encontró con una mujer vestida de blanco y pues dice que le dio un mensaje. Y al momento de preguntarle Juan Ramón cuál era el mensaje, pues los insultó. Les dijo, le recordó a su madre. Creo que me pueden comprender perfectamente.
Sí,
es solamente, digamos, es como anécdota. Quería contarla porque tenía muchas ganas de poderles platicar esto. Obviamente después de que dijo eso, colgó.
Sí, claro.
Y entonces pues hicieron los comentarios el maestro Sohan y Juan Ramón acerca de que pues había gente que todavía no creía en este tipo de cosas, pasaban pues cosas sobrenaturales, pero había mucha gente que todavía las ignoraba. Y perdón, quizás para mí fue divertido en ese momento, pero pues quizás no lo conté con la misma gracia con la que en ese momento pues me resultó. Y digo, no es gracioso, pero sin embargo, pues se me hizo anecdótico.
Sí, claro.
Sí, perdón, me decías.
Yo creo que lo quisiste contar nada más para, pues, que conozcamos todos los amigos que ahorita estamos reunidos, que tú ya tienes años escuchando La Mano Peluda, y en aquellos tiempos en los que muchas personas, era más frecuente que ahora, que hablaban y entonces querían hacer un chiste, una grosería, y entonces colgaban, era divertido. Sin embargo, pues a través del tiempo se vio que este programa iba del lado serio, y de todo lo que contamos aquí son cosas reales. Entonces las personas que no creen en este tipo de situaciones, pues como que se fueron alejando, y nos quedamos los que verdaderamente creemos, aunque en las ocasiones hay algunos de ustedes que nos han dicho, a mí nunca me ha pasado como quisiera que sucediera, pero yo creo que pues tantos años han pasado, Ricardo, tú eras un pequeñito y ahora pues sigues aquí con nosotros después de tantos años.
Sí, de nada. Sí, pues es que, bueno, en ese tiempo tenía 13 años, pero no, actualmente tengo 39.
Sí, nomás.
Y sí, Ana, así que digamos que por algunos años como que les perdí la pista y luego sí. Otra vez sí. Todavía me acuerdo de cuando cumplieron 13 años, hasta el presidente en turno les mandó felicitaciones.
Sí, sí. ¿Te acuerdas?
Sí, el auto peludo, el auto peludo, creo.
Sí, 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 tanto, tanto que contar.
Uf, bastante, pero bueno, si ya hablamos así que de temas de concernirse a la mano peluda, uh-huh. Sí, también tengo una anécdota, perdón, anécdota, un relato, no es, tal vez no es tanto de terror, pero lo viví a la distancia, en ese tiempo, no sé, hace como decirlo, tal vez como unos 5 o 6 años, estaba con mi esposa en el departamento, ahí en Iztacalco, y resulta que no recuerdo quién fue, si fui yo o fue ella, pero era como medianoche, 10 de la noche, medianoche, no recuerdo, pues ya todo estaba oscuro, y resulta que sí pudimos ver un objeto, como una bola, en el cielo, y esta bola era, cambiaba de color, me gustaba mucho, bueno, los colores que emitía, cambiaba de un rojo, verde, amarillo, en fin, y este objeto se elevaba, no puedo decir exactamente cómo, no tengo ninguna referencia, pero desde donde estábamos nosotros en el departamento podíamos observar los dos puntos, que se elevaba, no sé, por decir algo, a los 1000 metros se encontraba ese objeto y después subía muchos, muchísimos metros más y luego nuevamente bajaba, pero era tan rápido, pues como si estuviera, digámoslo así, como si uno estuviera aventando una pelota y así se la avienta a otra persona, así era prácticamente el movimiento.
Ricardo, permíteme,
sí.
Tenemos que ir a la pausa, no te vayas, sí, por claro. Favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
El perdón no se le niega a nadie, pero la confianza jamás será la misma. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Más relatos y experiencias. Objetos voladores no identificados en el cielo, pero podemos irnos por el lado extraterrestre, pero también por el lado de objetos que espían. Vamos a continuar con el relato de Ricardo.
Muchas gracias. Bueno, como les estaba comentando, pues este objeto subía y bajaba, cambiaba de color, era una velocidad tal que estoy seguro que ningún avión lo hubiera podido alcanzar. Y pues, ¿cómo decirlo? Ahora sí que hablando de los globos espías, pues para empezar no creo que haya sido un globo espía, no creo que un globo así se moviera a esa velocidad. Y por otro lado, pues no conozco ningún objeto que se pueda suspender en el aire, que pueda subir y bajar, porque esta cosa más que estar en el cielo parecía que subía al espacio y descendía así de la misma manera.
¿Como si fuera zigzag?
No, exactamente no, más bien de arriba abajo como así como aventar una pelota hacia arriba y que cayera en el mismo punto, okay. en forma línea. No, en zigzag no.
Okay.
Y me sorprendió, bueno, nos sorprendió a ambos, a mi esposa y a mí, porque pues a la distancia a la que nos encontrábamos, sí se veía pequeño, ¿no? Pero se veía. Y para que se pudiera ver, pues debería haber sido, yo creo que muy grande, de realmente como tal el tamaño de ese objeto. Y sobre todo los colores, no era un color, bueno, o sea, cambiaba de color cada segundo, cada 2 segundos, cambiaba de color, también era demasiado extraño como para que fuera algo normal o natural, digámoslo así. Esa es, digamos, una experiencia sobrenatural. Yo en particular no he vivido experiencias como otros que cuentan que se les aparecen o se les mueven objetos. No, realmente a mí no, pero esas son de las pocas experiencias que he tenido.
Exacto, que uno se queda, ¿qué habrá sido?, con la duda, y yo creo que ya analizando después del tiempo no hay una explicación, y te inclinas más por el lado de un ovni.
Pues híjole, no sabría exactamente decirlo, porque estuvimos pensando mi esposa y yo mucho si habría sido eso o habría sido, como le llaman, una bruja. Pero pues también las brujas, creo que solamente se iluminan de color amarillo, creo, no estoy muy seguro. La verdad es que no puedo estar seguro de qué fue lo que vi, pero sí fue algo muy sobrenatural.
Aunque generalmente las brujas, estas bolas de fuego, van de 3, 4, no van una sola. Sin embargo, también ha habido casos de una única aparición. Pero la altura también tiene que ver mucho, se verían de montaña a montaña que brincan, pero tú la viste en el cielo.
Sí, bueno, aquí en la ciudad, como les comentaba, aquí en Iztacalco, y la vimos en el cielo, una noche oscura, y creo, no estoy muy seguro, pero pues creo que la llevábamos a comparar con los aviones que se observan, porque Iztacalco está, si no en la misma zona, cerca de la zona del aeropuerto. Entonces muchas veces se observan los aviones por la noche viajar. Entonces podemos hacer muy fácilmente la comparación de las luces cuando viene un avión y cuando se aleja. Pues entonces también la velocidad del avión pues se nota precisamente, como es un poco con respecto a la velocidad de esa bola, era mucho más lenta de la velocidad de un avión comparado con eso.
Okay. Ricardo, te agradecemos muchísimo que te hayas reportado y que nos hayas dicho, yo sigo aquí en La Mano Peluda.
No, muchas gracias a ustedes, tanto por invitarme como por así que poner los medios para que nos podamos nosotros comunicar, los peludomaníacos o manadictos.
Así es.
Claro,
amigo.
Que sí. Que tengas excelente noche. ¿Qué te parece que seguimos escuchando relatos?
Claro que sí, muchas gracias. Igual, excelente noche. Saludos a todos.
Saludos,
por allá.
Amigos.
Y que sigan muchos éxitos más.
Gracias, brother. Y te agradezco que nos hayas hecho recordar ese momento. Pues un momento un tanto chusco, pero lo que solía suceder, ¿no? Y lo que puede pasar en un programa en vivo, y a ti te tocó ser testigo esa noche, mi querido amigo. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Nacho. Jimmy, Nacho, de verdad, los admiro y los aprecio mucho. Son un ejemplo a seguir. Sigan adelante.
Gracias.
Saludos.
Gracias a ustedes. Saludos.
Tanto, en 27 años, y ya casi los 28 en agosto, se van a cumplir 28 años.
Como hemos escuchado algunos manchaditos de repente, ¿no? Como solemos decir, ay, ese cuate sí se manchó. Algunos bromistas de repente se hacen presentes, y bueno, pues es parte de, así es el radio en vivo.
Están aburridos y...
Dice Olivia Rojo, ese chico contaba que iba siguiendo a una mujer en una vereda, y al voltear la mujer, se soltó a decir de groserías y colgó.
Ah, lo recordaste
Olivia
también.
Olivia Rojo también.
Wow,
se acordó.
Olivia, qué bueno. Bueno, también aquí estamos recibiendo mensajes. Esperanza nos dice, buenas noches, Jenny Nacho. Estaba escuchando el programa de ayer, en el relato de la chica de Querétaro, en el segundo audio de ella misma, justo cuando termina de decir, empecé a tallar, y se escucha algo raro, como un susurro. Se entiende que dice, cállate, y después un shh. Regresé este video varias veces y sí se entiende. En un principio pensé que era sugestión. Traía puesto mis audífonos y si oyen con atención, se escucha muy bien. Saludos de su amiga Hop Saldaña desde el municipio de Cuautitlán, Estado de México. Vamos a checar una psicofonía, ¿eh?
Sí.
Cállate, shh.
Y luego le chistea, ¿no?
Uh-huh.
Muy bien. Jesús Mendoza, buenas noches, Gina y Nacho, y a todos los peludos del mundo desde Staten Island. Hola, amigo, gracias por acompañarnos una vez más, por supuesto.
Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
mi nombre es Armando Rosa.
Armando, dijiste, hoy sí les cuento relato y mira, lo cumpliste. ¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿ustedes?
También, ¿nos escuchas desde Chicago?
Sí, exactamente, desde Chicago.
Muy bien, qué bueno y qué gusto saludarte. ¿Y qué es lo que quieres compartir?
Sí, mira, hace tiempo, hace como más o menos como más de 18 años.
Sí.
Mi hermana sufrió una posesión.
Ah.
Esto fue ahí en el área de Des Plaines. Voy a omitir nombres para no...
Sí, por supuesto.
Esto empezó así, ¿verdad?
Sí.
Una ocasión, mi mamá, en la mañana, yo bajé a desayunar y me comentó que, pues, mi hermana la había empujado en el basement. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Este habla con tu hermano, dice, porque eso no me está gustando, que él venga y me empuje. Dice, porque es una falta de respeto. Le digo, ¿qué? Le voy a su mujer con él. Ya subí, ya hablé con él y ya me dijo, no, pues yo no fui. Dice, no sé por qué me alega que sí, que yo me empujé. Y le digo, ¿me juras que tú no fuiste? Y me dice, no, dice, yo no fui. Y le digo, ¿qué? Deja, hablo con mamá. Le digo, no, pues ¿sabes qué? Ya hablé con él y le digo, ¿me jura que él no fue? Le digo, no sé qué pasó. Y dice, bueno, dice, vamos a dejarlo así. Dice, es la última vez que me empuja. Le digo, ¿qué? Después, pasadas unas semanas, ella me dice, ¿sabes qué onda? Yo bajé y me dice, oye, ¿bajaste? ¿Si a qué hora te subiste? Le digo, ¿cómo que bajé? Le digo, pues si ahorita vengo bajando. Y me dice, no, tú bajaste si traías una camisa negra. Le digo, yo no tengo camisas negras, mamá. Y me dice, sí, dice, a mí no me vas a mentir. Dice, tú traías una camisa negra. Y le digo, bueno, vente, le digo, vamos a mi cuarto, le digo, para yo enseñarte mi cesto de ropa sucia. Le digo, y tengo yo solo una sola camisa, le digo, la tengo bien guardada, le digo, en mi buró. Le digo, vente, vamos. Dice, sí, dice, vamos, ahorita te va a desmentir. Le digo, sí. Ya vimos toda la ropa, ya vi el cajón donde estaba la camisa, y le digo, mira, efectivamente, le digo, ahí está donde te dije. Mm-hmm. La desdoblé y todo, y le digo, mira, si yo la vuelvo a doblar rápido, y le digo, no queda con las mismas marcas de la doblada. Le digo, tiene años que no uso yo esta camisa. Le digo, ve cómo estaba dobladita.
Mm-hmm.
Le digo, mira, la doblo y no queda igual. Y ya me dice, tienes razón. Dice, entonces, ¿a quién yo voy a bajar? Dice, porque yo te vi a ti. Y le digo, no, le digo, no estará pasando aquí algo en la casa raro.
Mm-hmm.
Le digo, porque la otra vez dijiste que David, le digo, te empujó. Mm-hmm. Le digo, y él no fue. Me dice, dejémoslo así, dice, digo, okay. Después, con el tiempo, metieron un muchacho a rentar, ¿verdad? Y lo pusieron en el basement, a rentar.
Sí.
El muchacho dice que una vez un perro negro lo trató de atacar, y él nos dice, ¿por qué si tienen perros, por qué lo sueltan en la noche? Y dice, ¿por qué no me avisan? Para yo cerrar la puerta del basement y no baje, dice, porque me quiso atacar anoche un perro negro. Y mi mamá le dice, no, aquí no tenemos perros.
¿Mm?
Dice, sí, dice, aquí bajó un perro negro, dice, grandote, dice, y me quiso morder. Dice, yo nomás me tapé con mis cobijas y lo espantaba. Dice, ya cuando vi que se fue, dice, me subí y atoré la puerta, dice, ya me fui a dormir. No, ¿mm? Pues así quedó otra vez, ¿verdad? Y después otra vez el muchacho subió cuando yo trabajaba de noche. Entonces bajé a desayunar con mi mamá y sube y nos dice, oigan, dice, ya estuvo bien como juego, ¿no? Dice, ¿por qué se bajan a ustedes dos? Y en la madrugada, dice, me están viendo cómo duermo. Dice, y le estoy hablando, dice, y no me responden. Dice, ya estuvo bien como juego, ¿no? Dice, ¿de qué se trata? ¿Qué van a jugar? Y decimos, no, pues si yo trabajo de noche, me digo, yo llego a las 5 de la mañana.
¿Yo no estaba?
Y el muchacho se quedó sorprendido, va, y dice, usted salió temprano, dice, porque los dos estaban allá abajo. Y si yo les estaba hablando y no me hacían caso, nomás se rieron y se fueron otra vez para arriba. Entonces yo le digo, mamá, oye, le digo, algo que está pasando, ¿me crees?
Uh-huh.
Dice, no creo.
Uh-huh.
Bueno, ya después, con el tiempo, mi mamá se fue con toda mi familia y nomás me quedé yo. Sí, yo solo y mi cuñado.
Uh-huh.
Entonces se fueron, regresaron, y no había pasado nada. Entonces después se va sola mi hermana a México, y cuando regresa, empieza más actividad paranormal ahí. Porque ya no nada más era eso, sino de que después otra vez, no sé qué pasó, se tuvieron otra vez que ir a México. Cuando se queda mi cuñado solo en la casa, se quedó a dormir en el basement. Entonces él dice que allí en el basement le prendieron la tele. Dice, yo apagaba la tele, dice, y me la prendían. Dice, la apagaba y me la prendían. Y dice, entonces, en una de esas, pues agarré, dice, y desconecté la tele. Dije, a ver, ahora sí, prémamela. Dice, que se prende la tele. Le digo, así desconectada. Y me dice, sí, dice, así desconectada. Entonces ya agarró y dice, que pues, ya así dejó la tele, se subió, se cambió y le habló a su hermana que le diera permiso de dormirse con ellos. Sí. Y ya me habló y me dice, no llegue, dice, porque aquí está muy difícil. Dice, de veras, dice, está muy difícil. Le digo, okay, pues yo salgo como las 4,
¿no? Armando, te voy a interrumpir por la pausa, permíteme. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Lo más importante de una mujer no es su habilidad para hacer gorditas de chicharrón con frijolitos y quesito. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Cuando Armando nos dice, es que es un caso de posesión el que tuvimos, eso ya son palabras mayores, y en esta casa había actividad paranormal. Continuamos contigo.
Y sí, te digo, y cuando él me llama a mí, yo le llamo a mi hermano, cuando yo llego a la casa y le digo, ¿sabes qué onda? Le digo, échame la mano, le digo, necesito dormir un rato para irme a trabajar al rato. Y me dice, ¿qué pasó? Y ya le dije, no, pues así. Dice, ok, está bien. Ya me fui a dormir un rato y él se quedó ahí despierto. Y me dice, no se oye nada. Y le digo, bueno, vámonos, porque ya me tengo que ir a trabajar. Y me se llevó mi cuñado y me dice, no, ¿sabes qué onda? Dice, la verdad, dice, que está pasando algo muy raro, dice. Y le digo, bueno, al rato nos vemos. Y como era sábado, ya me fui yo a trabajar un rato. Ya otra vez para la noche, que me vuelve a llamar, dice, ¿sabes qué onda? Dice, esto ya está más duro, dice. Dice, mira, dice, yo pensé que eras tú, dice, el que estaba aquí, el que había ayudado, dice, porque se vio que se abrió la puerta y se cerró, dice, y se subieron. Dice, de rato escucharon la llave del baño, dice, y me tocaron la puerta, dice, entonces yo abrí, dice, no había nadie. Dice, me asomé a tu cuarto, que nos apagaron. Dice, me asomé al cuarto de tu mamá y pues todo apagado, dice, me asomé hacia abajo, todo apagado. Y dije, este me está jugando una broma, dice, ok, está bien. Sí. Dice, ya me acosté, me puse a ver la tele y otra vez de rato que fliché en el baño y me vuelven a tocar el cuarto. Dice, me asomo y salgo, no, pues no hay nada. Y dice, ok, dice, ahorita lo voy a cachar. Se quedó pegado a la puerta, flicharon la taza del baño otra vez, pero ya no le tocaron, entonces él lo quiso, abrió rápido su cuarto. Y se asomó, dice, y no vi a nadie. Y me dice, ¿sabes qué? Otra vez me llegué. Y dice, mira, dice, yo me voy con unos amigos. Dice, ay, tú si quieres venirte también con ellos, dice, para pasarnos la noche ahí, dice, echando relajo. Y tú sabes, ¿no? Dice, ya nos regresamos en la madrugada. Llegó que ya sí lo hicimos y nos fuimos con unos amigos de él. Y ya hasta el otro día llegamos otra vez a la casa. Ya regresó mi mamá como a los 2-3 días y pues ya se había calmado otra vez todo. Pero mi hermana, yo pienso que en México ella jugó a la Ouija. Porque después, como a mi hermano se vino a vivir acá con nosotros para precisamente estar conmigo, ¿va? Que yo estuviera bien. Sí. Y entonces, de repente una noche empezamos así a oír, como por ahí, en septiembre, como en el mes de septiembre más o menos.
Sí.
A principios de septiembre empezamos a, una noche empezamos a escuchar que mi hermana lloraba. Y le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Le digo a mi padrastro, le está pegando mucho a mi hermana.
Uh-huh.
Digo, yo sí voy a bajarle, digo, porque no se vale que le esté pegando de esa forma.
Uh-huh.
Y dice, a ver, vamos a ver. Y ya nos bajamos. Y no, pues mi hermano estaba ahí, estaba ahí acostada y la tenía agarrando. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice mi mamá, dice, espérate.
Cada febrero es lo mismo. Quieres darle un detalle a esa persona especial, se acerca la fecha y te das cuenta que tu quincena tardó más en llegar que en desaparecer. Este año será diferente. Quesky te presta hasta 2,000 pesos en minutos. Además, solo por unos días tu primer préstamo tiene 0% interés. No esperes más. Haz tu solicitud en Quesky.com, obtén tu préstamo y compra el regalo perfecto. Sujeto a aprobación de crédito. Cati promoción en cash.quesky.com/TYC.
No digas nada, pero tu hermana creo que se le metió algo. Digo, ¿cómo que se le metió algo? Dice, sí, dice, porque se empezó a quejar del estómago. Dice, y de repente escupió a tu papá. Digo, ¿cómo que escupió a mi papá? O sea, mi padrastro va. Y dice, sí, dice, lo escupió, dice. Entonces él sacó una Biblia y ella se empezó a burlar, dice. Digo, ¿cómo? Dice, sí, dice, y no se oye que sea ella. Digo, ¿cómo? Dice, sí. Y entonces bajó mi cuñado y también le empezó a agarrar y él le dijo, dice, ¿sabes qué? Dice, yo sé quién eres.
Uh-huh.
Y se empezó a reír mi hermana. Y le dijo, si ya me conoces, ¿quién soy? ¿Qué quieres? Vete de aquí, dice, yo aquí no te ocupo a ti. Yo la tengo a ella. Y yo me quedé, wow, dice, te está hablando mi hermana, ¿cómo que ella tiene a ella? ¿Cómo está la cosa, va?
Uh-huh.
Y ya mi hermano también fue y les ayudó a agarrarla. Entonces ella les pidió agua. Mi mamá tenía un botecito con agua bendita, ¿va? Entonces la mezcló con la otra agua y se la dio. Y decía ella que le quemaba la garganta.
Uh-huh.
Y mi mamá luego se dio cuenta y me dijo, ¿sabes qué? Dice, vete por un padre. Vete por un padre a la iglesia. Y yo agarré y me fui, nomás que no, le sigue toqui toqui, no, nadie salió, ya regresé. Y ya dice mi padrastro, no, ¿sabes qué? Vamos a llamarle a la policía, dice, para ver qué nos recomiendan ellos. Ya llegaron los policías y ya nos dijeron, ¿saben qué? Todos súbanse, nos dejan solos con él.
Ay, se está bajando tu
Está perdiendo el volumen.
¿Armando?
Sí, entonces te llamaron a la policía y llegaron los policías. Y ellos pidieron que los dejaran solos con ella. Entonces ya ellos se pusieron a platicar con ella. Y pues no sé cómo será el ente de labioso que los convenció que le apagaran la luz y la dejaran sola. Y se subieron estos y nos dijeron, ¿saben qué? Pues lo que ella tiene nada más ahorita es un trauma. Le molesta la luz, no quiere estar con nadie. Déjenla sola, dice, nosotros ya nos vamos porque no hay nada que hacer. Entonces mi hermano dijo, ¿cómo que le apagaron la luz? Dice, sí, dice, porque la luz le molesta. Y ya se fueron los policías y mi hermano dice, ¿saben qué? Vámonos ahorita rápido todos al Batman, dice, porque ente, dice, les lavó el coco y cómo que la dejaron con la luz apagada si ellos están viendo que está mal. No, pues se bajaron y fueron prendiendo luces. Ya cuando se bajaron, mi hermana cuando vio que prendieron la luz, trató de meterse abajo de la cama. Para que no le diera la luz en los ojos, ¿va? Entonces ya la agarraron otra vez y la acostaron en la cama. Y ya así estuvieron toda la noche hasta que amaneció. Después de eso, a ella la llevaron a varios lados, la llevamos, ¿va?
Sí.
Hay una iglesia ahí en Macroste, donde tienen las 24 horas el santo. ¿Cómo le dicen al grial?
¿Santo grial?
Bueno, ahí lo tienen y ahí puede ir a hacer una oración. Bueno, estaba haciendo una morenita oración y cuando entró mi hermana le dice, ¿sabes qué? Dice que no crees en Dios. Y la morenita volteó y se le quedó viendo.
Amigo, ¿puedes hablar más fuerte, por favor?
Sí. Y entonces la señora mejor se fue y ya nos quedamos nosotros ahí. Y ya después... Uh-huh. A mi mamá le comentaron de una iglesia donde hacían rezos, para personas que estaban enfermas o así.
Sí.
Y entonces mi mamá llevó a mi hermana, y cuando la vio el señor que rezaba, le dijo: ¿sabes qué? Yo ya vi lo que trae tu hija. Dice: no necesitas decirme nada. Pásense que ahorita nosotros le rezamos. Y sí, ya le estuvieron rezando un par de veces. Y otra noche que estaba mi hermana, ya se sentía, según ella, más tranquila. Estaban viendo la tele y mi hermano acababa de llegar del trabajo. Y me comentó esa mañana mi mamá que ella se paró en la noche. Y como no sé, como si fuera un animal grande, pero se movía bien pesado, así como si caminara bien pesado y bien tosco, con las manos abiertas y los pies igual bien abiertos. Dice, y caminaba, dice, pero bien despacito, dice, como su cuerpo le pesara mucho. Dice, pero con los pies abiertos y los brazos abiertos también. Dice, entonces tu hermano llegó y la agarró por atrás, dice, y la trató de sentar en el sillón, dice, pero pues no pudo, dice, yo no podía ayudarlo, dice, porque también me dio miedo. Y yo, sí, dice, sí. Entonces mi hermano me dice, no, sí, dice, estaba muy difícil, dice, entonces yo lo que agarré, la saqué hacia la calle, dice, para que se despejara y le diera el aire, a ver si así se la cosa esta se le salía. Dice, sí, ya se le salió, dice, ya nos metimos, dice, y yo otra vez ya no la dejamos sola. Dice, mira cómo me rompí mi chamarra, le tuviera una chamarra gruesa, de esas chamarras que pues, la jalas y no tan fácil se rompe. Pues ella de un jalón se la rompió. Y otra vez la llevaron otra vez a la iglesia que le rezaran, y así poco a poco le fueron sacando lo malo, ¿ah?
Sí.
Fueron a la casa, fueron padres de diferentes iglesias y todo, y bendijeron y todo, y decían que no, pues que no se sentía nada. Mi hermano inclusive llevó a uno que era como hindú, y que él sentía cuando había malas vibras, y que él le dijo después de terminar todo, y le dijo, ¿sabes qué? Lo que hay aquí es muy inteligente, dice, aquí hay algo. Dice, cuando él me sintió entrar, se salió. Dice, y él ahorita está allá afuera. Dice, ya lo vi, nos está viendo. Dice, esto que está aquí, dice, no es de este plano, dice, no es de este mundo, dice, es algo malo. Dice, porque él está allá afuera, dice, ahorita que yo estuve aquí haciendo y rezando por todos lados, dice, él se mantuvo afuera.
Sí.
Dice, ahorita que yo me salga, él se va a meter. Dice, lo que ustedes necesitan hacer es mudarse de la casa o sacar a esta muchacha de aquí. Dice, porque él ya la tiene, dice.
Oye, ¿pero tu hermana nunca les confesó ella qué había hecho?
No, mi mamá le preguntaba y ella decía que no. Entonces mi mamá habló para México y habló con una muchachita con la que siempre se juntaba, y ella le dijo que sí, que habían jugado la ouija.
Uh-huh.
Entonces mi mamá le dijo, bueno, ¿por qué no me quieres decir que la jugaste si la jugaste? Uh-huh. Y mi hermana no decía nada, nomás se quedaba callada.
Porque sí, necesariamente ella tuvo que hacer algo. Ahorita vamos a comentarlo después de la pausa. Permíteme, el miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Trabaja por un propósito, no por un aplauso. Vive para inspirar, no para impresionar. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Pues vaya experiencia que nos está contando Armando con su hermana, que le preguntaba si le había hecho algo, había confesado o les había compartido a su hermana qué es lo que hizo, en qué participó. La amiga fue que dijo que la ouija. ¿Armando?
Sí.
A ver, me parece que ya te escuchamos mejor.
Sí, sí, te digo, y poco a poco, con los rusos que le hicieron, pues se le fue saliendo esto que ella tenía, ¿verdad? Y pues ya hasta la fecha, pues ya mi mamá mejor vendió la casa. Ajá. Y ya no la tienen.
Ah, prefirieron deshacerse de la casa. ¿Y ya está tu hermana mejor?
Sí, ya está mejor, ya ya anda más mejor, pero lo único que pasa es que yo cuando le haré a los ojos, me creerás que no le sorprende la mirada.
Sí.
Y antes sí, hasta jugábamos así, quedábamos viendo y a ver quién se reía, y ahora no, ahora nos quedamos viendo y ella voltea y me ve. Y pues yo mejor me volteo porque siento su mirada muy, muy, muy pesada. Algo todavía trae porque no, como que no le puedo yo sostener la mirada, ¿va?
¿Hace cuánto pasó todo esto?
Hace 18 años.
Ay, tiene muchísimo tiempo y aún no puede sostenerle la mirada.
No, ¿tú crees? Y hasta la fecha yo con ella casi ya no hablo, ya nos perdemos mucho de hablarnos.
Armando, nosotros te agradecemos la confianza y te deseamos excelente noche.
Sí, muchas gracias. Un saludo a Matar Gómez, Juan Arcos.
Excelente noche.
Gracias. Gracias, hasta luego, Dina. Hasta luego, Nacho.
Hasta luego, mi amigo. Y pues ya aprovechando el saludo a mi querido Marco López, a Lucita Arellano, a Erika López también, que estuvieron por acá. Buen tema el de esta noche. Dice Vale Ositos: hola, buenas noches, Gina y Nacho. Otra noche aquí con ustedes. Quiero contar un relato, mi querida Vale. Pues estaría muy bien si nos mandas un mensaje de voz o de texto al Miedofón, porque así tendremos ya tu número telefónico y te marcamos para que nos platiques tu historia, como de que no. Diego Hernández, al respecto del tema de hoy. Dice: es una cortina de humo eso de los globos para tapar lo del tren descarrilado que dejó la nube de Ohio. Dice: qué casualidad, hasta la semana hablaron del tren. Saludos desde Riverside, San Luis Potosí. Ok, amiga.
Sí, son estos datos que de repente uno empieza a pensar que pues es planeado, que hay una estrategia o que están ocultando algo al resto de la población. Siempre interesante. Y entonces ahorita vamos a comentar cómo, a diferencia del globo, los otros tres objetos han sido descritos de manera muy vaga. Antes de ser abatidos, todos habían sido observados con gran cautela y no han sido derribados hasta que se ha interpretado que suponían un peligro para la aviación civil. Ahí fue en el momento en el que se derribaron. De hecho, todos volaban a una altura significativamente menor que el globo chino, por lo que se ha evaluado que eran más peligrosos. Vamos a continuar con lo que dijo el Pentágono, pero también con lo que tú nos quieres compartir.
No soy tan experto en black metal, pero sí más o menos conozco algunas bandas de black metal. Y la verdad, pues no sé si es... Bueno, es que normalmente es en inglés, son sus rolas en inglés, pero algunas son traducidas al español. Y pues sí, la verdad, sí, muchas bandas sí, sí comulgan con el satanismo. Por ejemplo, está una banda que se llama Gorgoroth o Mayhem. Son brutalmente satánicos, ¿eh? Está una banda que se llama The Side. Está otra banda que se llama, nomás, por ejemplo, si ustedes escucharan una banda de, creo es black metal, que se llama, Impalen Nazarene, está una rola que una vez le puse a mi esposa, la verdad, y no lo aguantó, no lo soportó, porque sí se escucha muy tenebrosa, muy satánica, pero pues yo, me gusta el género, el black metal. No les puedo decir que me super encanta, pero pues sí conozco algunas bandas. Pero pues yo en general escucho más metal. Nosotros lo conocemos como thrash metal o heavy metal, que es un poquito más metalera, pero no es tan satánica. Que normalmente todo lo metal, llámese el género que sea, por ejemplo, heavy metal, black metal, thrash metal, death metal, pues conlleva con las letras satánicas, pero Pues fíjese que no todas son satánicas, sino que el mismo porte, el mismo entorno, de acuerdo a su música, pues así se catalogan, pero les aseguro que algunas bandas no son tan satánicas como, como parecen. Uh-huh. Esta otra banda que se llama, por ejemplo, Black Sabbath, el guitarrista Tony Iommi, que es el guitarrista de Black Sabbath, y Black Sabbath también está catalogado como una banda satánica. Bueno, pues este guitarrista, lo que me sorprende es que este guitarrista siempre sale con una cruz cristiana en el pecho, siempre. Entonces eso quiere decir que pues no son totalmente satánicos. Y sí, yo escucho un poquito de todo, de black metal y de thrash y de todo lo de metal. Y sí, hay algunos temas que sí son bien son bien espeluznantes. Pero imagínese esa rola que le digo de Impalen Nazareth. Por ejemplo, escuchar lo que es la medianoche o pasando la medianoche, oye, hay nanita, ¿no? Como que sí, sí pone los pelos de punta. Pero pues no, para mí de ahí no pasa, ¿no? Simplemente que pues, es un género. Uh-huh. Es un género que pues, a la vez yo siento que no es tan satánico, simplemente es el puro pues es que así es el ritmo, así es el estilo de la música,
o sea,
¿no? Como el metal gótico, como imagínense, no vamos tan lejos, aquí en México hay cantantes pues están relacionados con el satanismo. No puedo, bueno, conozco quiénes, pero no puedo decir sus nombres. Okay. Pero si ustedes lo saben, o a lo mejor sí lo saben, se sorprenderían, ¿eh? Unos son babalús, unos son satánicos y son altos jerarcas, ¿eh? No puedo decir nombres, pero se sorprenderían de quiénes se tratara. Bueno, pues ese es todo mi comentario. Un saludo a la mejor, la mano peluda. ¿Eso? De parte de su amigo Lalo Rock, desde el hermoso estado de Tlaxcala. Saludos, Gina y Nachito. Buenas noches.
Saludos, amigo.
Lalo Rock, presente.
Ah, se hizo presente.
Y hablándonos hoy de heavy metal también.
Sí, sí, el tema de ayer, ¿no? Nos estaba... no alcanzó a entrar, me imagino, su mensaje y entró hoy. Muy bien, amigo, muchas gracias. Y qué bueno que estás aquí con nosotros. Dice King Kalu. Igual, y si pudieron ser globos espías, no creo que haya sido un ovni. Aunque a estas alturas ya no sabemos si son ovnis u objetos creados por las superpotencias mundiales para fines desconocidos. Desconocidos por nosotros, pero esos canijos, bien que saben qué se traen, no lo dudo.
¿Qué es lo que está sucediendo? Y siempre que vemos algún objeto, puede ser hasta un mismo asteroide, un meteorito, lo que vemos en el cielo siempre es de analizar y es incógnita, y cuando sale dentro de la referencia de lo que normalmente vemos, pues sí es de empezar a observar, ¿no?
Claro, sí, Gina, todo lo que nosotros conocemos de repente se junta en una sola experiencia. Es decir, tú tienes un concepto de un ovni, un concepto de un objeto volador no identificado, y cuando tú ves algo que no encaja con lo que tú ya pensabas que era, las cosas no son como uno quisiera, ¿verdad? Porque inclusive la duda te queda. En este caso de los globos estos famosos, me parece que fue en la zona con la frontera de Canadá. De ahí que ustedes saben que las fronteras de Estados Unidos pues, son de las más cuidadas en el mundo. Y a veces es muy visible y a veces no se nota, pero de que hay vigilancia, la hay sin lugar.
Pero fíjate que hablando de fronteras, la frontera entre México y Estados Unidos es muchísimo más cuidada que la de Estados Unidos con Canadá.
Sí, pero precisamente de ahí es de donde podrían venir algunas cosas como que es lo que no quieren ellos, ¿no? O sea, no quiere Estados Unidos que pudiese entrar algo de la zona norte. Recordemos que ya más al norte, hacia Alaska, podemos encontrar pues esa zona que se le llama como el Estrecho de Bering, se le conoce como el Estrecho de Bering. Del otro lado a unos cuantos kilómetros ya es Rusia. O sea, si nosotros pensamos que estamos acá en América y Rusia está, hay que darle la vuelta a la esfera, al planeta, estamos equivocados. Porque en esa zona ya está muy cerca Rusia. No estoy diciendo que los rusos van a invadir, ¿verdad? No, ni mucho menos, no. Pero no está tan lejos como pudiésemos pensar.
Pues el portavoz del Pentágono, hablando de estos objetos, John Kirby, él dijo que estos objetos no enviaban ninguna señal de comunicación, no mostraban capacidades de propulsión y no estaban tripulados, aunque no hay razones específicas para sospechar que llevaba a cabo labores de vigilancia. Dicen ellos, como la voz oficial del Pentágono, que no podían o no podrían especificar qué es lo que estaban haciendo estos objetos, pero tampoco pueden descargar que hayan sido de vigilancia. Claro. Por eso se dio la orden, específicamente el presidente de Estados Unidos dio la orden de derribarlos, porque no sabían qué eran. Entonces, ante esta incógnita, lo mejor era acabar con ellos.
Claro. No, imagínate tú, Gina, unos enormes globos flotando ahí como... O sea, se supone que alguien, quién sabe quién, alguien los elevó. Y no se supo para qué. ¿Haz de cuenta que cuando le mandan la carta a los reyes?
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y Estados Unidos, continuamos después de la pausa. El Miedo Phone 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Vivimos en un tiempo en donde el inteligente se tiene que quedar callado para que el ignorante no se ofenda. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Hola, Jenny y Nacho, muy buenas noches.
Hola.
Les hablo desde acá, desde Cozalaca, Quebracruz. Nada más para comentarle lo de la objeto voladores. Hace un año soñé que me abducían, pero yo salí huyendo. Me alumbraban con sus luces grandes. Después de ese tiempo, ahora en enero, soñé 7 soles al mismo tiempo. 7 soles. Y también no sé qué significará. Si tiene algo que ver con lo que me pasó hace un año. ¿Qué opinan ustedes, muchachos?
Vaya, amigo, pues 7 soles, si nosotros con uno tenemos para ratito, ¿no? Cuando tiene sus tormentas solares, ¿cómo nos afecta demasiado? Ahora, este único sol que nosotros tenemos aquí en nuestra galaxia nos ha dado vida, nos ha ayudado a que las plantas reciban el alimento, nosotros mismos recibamos también sus nutrientes que da el sol precisamente para nuestro organismo. Imagínate 7 soles. Me imagino como una película de esas de...
Incluso hay una película,
La Guerra,
¿no?,
de las Galaxias y esas.
Que se llama así, 7 soles.
7 soles. Wow, amigo. Pues esperemos que no tenga nada que ver, ¿no? Que no sea nada...
Que no sea un sueño premonitorio.
Así es.
Premonitorio.
Ni nada malo, sino que simple y sencillamente tuviste ese sueño muy impresionante. Fíjate, nuestra amiga Yendi Cabrera nos está retando. Dice, Gina y Nacho, saludos de amigos desde Cuernavaca. Cuando quieran venir a visitar Cuernavaca, los invito. Mis papás tienen una casa grande y solo ocupan una habitación... Porque no aguantan todo lo que pasa. ¡Órale!
¡Wow! O sea, cosa de ir con algunos amigos también. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Me llamo Lupita.
Lupita, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿En dónde te encuentras?
Aquí en Tehuacán, Puebla.
Qué chula es Puebla, ¿a poco no?
Claro que sí.
Oye, también hay cosas que mencionar que suceden por allá, a ver qué nos cuentas.
Pues sí, hay muchas cosas que suceden por aquí en Tehuacán, o se cuentan muchas historias.
Oye, Lupita, antes de que inicies tu relato, en Puebla, por ejemplo, hay mucho avistamiento ovni.
Sí. Incluso, bueno, yo aquí apenas no, ya se hicieron una nueva colonia por aquí, por donde está la autopista Oaxaca-Puebla, me parece. Entonces aquí cerca está un lugar que le dicen La Monera. Ahí, ha habido varios avistamientos ahora sí, yo me imagino que son platillos voladores, pero sí, ha habido muchos avistamientos, igual mucho de los de las brujas y todo eso.
Okay.
Sí.
¿Y qué nos quieres contar tú, Lupita?
Bueno, lo cual es mensaje fue por...
¿Qué, Lupita?
Ahora sí, el programa, realmente viví en Puebla, escuchaba yo mucho pues a Mano Peluda, sí. Con el señor Juan Ramón Sánchez, que en paz descanse.
Así es.
Entonces nos tocó escuchar el relato de este señor Josué, que bueno, que era un ex satanista, que el señor Juan Ramón pues ayudó mucho. Y bueno, pues desde esa vez empezaron así como que... Yo escuché esa vez ese relato y sí, pues me ocasionó mucho, pues, impacto, ¿no? Tenía yo como 14 años. Y después, siguiendo, pues, la trayectoria del señor Juan Ramón y eso, después se suscitó que fueron a investigar, o bueno, lo entrevistaron este señor en un programa de, bueno, sí, pues, muy conocido. Cuando estábamos viendo yo estaba, teníamos una repisita con varias horas y varias cositas de, porque la ocupa como tipo tocador, pero tenía muchas cosas.
Sí.
Entonces yo salí del baño, me terminé de bañar, me estaba yo secando y todo eso, y me estaba yo viendo al espejo, pero me estaba yo peinando. Cuando estábamos viendo este caso, yo me quito de ahí, de esta repisa, y tenía muchas cositas que pues le estorbaban, así como que de la nada hasta el ojo, y parecía que no lo, o sea, me lo aventaron y o sea, fueron así como que muchas cositas. Y después de esto, es que a mí a veces así como que sueño algo y me llega como que a pasar, no luego, pero sí en cierto tiempo limitado, ¿no? Entonces pues sí me tocó así como que en un sueño, o sea, que la noticia era de que pues el señor Dios estaba con nosotros. Y sí, así como que fue ya después así como que la noticia, pero yo ya todo eso ya lo hago en mi sueño.
O sea, ¿esto lo visualizaste antes de que sucediera?
Sí, antes de que sucedieran las cosas, yo ya lo había yo visualizado. Pero pues sí, a mí sí me ha llegado a pasar eso de que pues sueño las cosas, pero sí me llegan a pasar. Incluso hasta cuando pues mi papá falleció, yo también visualicé todo lo que pasó con él cuando lo fuimos a la iglesia para tu misa de cuerpo presente, todo lo que, o sea, todo el recorrido que se hizo, todo como pasó en la vida, o sea, en la vida real me pasó en mi sueño, o un mes antes de que él se fuera. O sea, sí me llegan a pasar muchas cosas. Incluso anteriormente le mandé un mensaje de voz.
Sí.
Relatándole de... Tengo un niño de... Bueno, ahorita ya tiene 15 años. Cuando él tenía pues un año, 2 meses, lo íbamos a bautizar, pero se nos apareció un perro de la nada, o sea, de verdad no se nos apareció. Y sí, fue así como que algo, iba yo con mi mamá y íbamos en la, pues en la calle. Uh-huh. Y pues ahora sí, ese perrito se nos apareció así de la nada. Primero me olió a mí. Uh-huh. Y ya luego se acercó a la carriola de mi niño y se paró en dos patas y se le quedó viendo. Pero al perro se le formó una sonrisa que, o sea, es así como que algo inexplicable. Bueno, les comentaba yo en el mensaje que por lo regular muchos perros que no son de alguna zona conocida o ellos son de por ahí, pues como que otros perritos los corretean, porque uh-huh. pues no son ajenos a esta colonia, ¿no? Pero sí. Esa vez, o sea, ningún perro hizo nada, nada, nada. Ya cuando nosotros, me dice mi mamá, ¿viste? Le digo, sí. Dice, y ya cuando nosotros volteamos a buscar al perro, no había nada, o sea, se desapareció. Se fue así como que, bueno, también mi niño tiene así como que cierto
percepción,
pues, cierto percepción de todas esas cosas. Incluso cuando su papá de él es de un pueblo de Sonapa, Veracruz. Uh-huh. Él pues varias veces lo llevamos para allá, pero cuando él tenía como 6 años, esa vez yo no fui porque pues tenía yo que trabajar. Entonces lo invitaron sus abuelitos uh-huh. y fue mi mamá con él. Y de regreso me habla mi mamá bien espantada y me dice, ven por nosotros, dice, porque el niño se nos puso mal. Y ya fui y me dice, le digo, ¿pero qué le pasó? Tenía sus ojitos hinchados, parecía un sapito con sus ojitos hinchados.
Sí.
Y me decía que los niños se lo habían llevado a una cueva y que le habían sacado los ojos y le habían puesto otros. Y que cuando él fuera grande, él iba a ser un gran brujo de Catemaco. O sea, el niño, pues nosotros por lo regular pues nunca mencionamos lugares así, pero ya después nos dijeron que esos niños que él dice eran duendes o eran chaneques, como los conocen allá. Sí, y pues sí, pues ahora sí nos dejó impactados, porque pues sus ojitos, o sea, de un día para otro llegaron así como que hinchados, como si de veras sí se los hubieran sacado y se los hubieran puesto otra vez. Uh-huh. Sí, pero sí, o sea, él también tiene muchas, después de eso empezó a ver muchas cosas también.
¿Cuántos años tiene tu pequeñito?
Mi hijo ahorita tiene 15 años.
Ah, pero cuando sucedió esto, ¿era qué?
Tenía 6 años.
Ah, ok. Y es que fíjate, especialmente en esa edad, de 4 a 8 años es cuando tiene mucho mayor percepción. Él ahora que tiene 15, ¿sigue teniendo lo mismo? ¿Puede ver?
Sí, porque últimamente así como que él después de eso empezó como que tener ciertas...
Lupita,
¿sí?
Permíteme, la pausa no llegó. Permíteme. Sí, sí, sí. El Miedofón, claro. 55... 2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Nadie tiene tan limpio el pasado como para juzgar el tuyo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, Lupita. Perdón por la interrupción.
Sí, no te preocupes. Aquí seguimos.
A ver, ahora sí, continuamos.
Sí, le comento que pues sí, últimamente sí sigue así como que teniendo esas, pues no sé si se podría decir visiones o percepciones a las cosas. Pero antes, bueno, cuando nosotros recién nos venimos a vivir para acá, o sea, teníamos que cerrar las puertas con llave y esconder la llave porque se paraba en la madrugada y decía que lo seguían llamando. Y pues acá sí, bueno, sí hay un lugar donde hay muchos árboles, pero sí como que lo siguen buscando. Últimamente ha habido así como que ocasiones que se pone el hablar solito, pero le tiene un tono de voz cuando él está hablando, y cuando responde es como que otro tono de voz, como si fueran dos personas en una.
Oh, o sea, escuchan dos diferentes tonos de voces que salen,
sí,
de la misma boca.
De él mismo, sí. Sí, y pues, o sea, a veces sí me pregunto que pues, ¿qué sería, no? O si es algo referente a lo que a él le pasó. Incluso él lo mandamos o va a una escuela para aprender lo que es la Biblia. Uh-huh. O sea, es una escuela pues podría decir cristiana, porque no es católica, es más cristiana, pero es un centro de como
de aprendizaje,
el nombre.
Un seminario.
Ajá, sí. Sí, o sea, nada más va a aprender lo que es todo lo de la Biblia y eso. Pero sí, antes de que él fuera ahí, pues sí pasaban a veces más cosas y era más. Incluso, él luego le decía a mí, tengo otra hermana o alguien de mi familia, le decía algo y después le pasaba. O sea, como que a mi hermana, le. Pues sí, se podría decir que la adivinó como 3 embarazos y no. ¿Qué iban a hacer? O sea, sí, pues sí tiene cierto, o sea, cierto así como que don o no sé qué es lo que, pues sí le hayan dicho esos duendes o chaneques, no sé qué sean, uh-huh. Pero sí él o sea, sí puede ver las cosas y las percibe. Yo más es por sueños, más es por sueños que, pues sí, a veces así como que sueño las cosas y no sé ni cómo poder ayudar a las personas, porque a veces son personas que están lejos, lejos de a mi alrededor, o sea, son personas que ya cuando pasa una noticia o eso, pues ya me doy cuenta que son esas personas a las que yo soñé. Pero sí, o sea, sí son como que cositas así de que, pues, nos han pasado mucho.
Sí.
Incluso, pues, a veces, yo he presentido la muerte de alguien más, cercano.
Premonición.
Y sí me ha tocado, ver, a lo mejor no así en persona, pero sí, ¿cómo lo explico? O sea, como si estuviera manifestada en alguna cosa a la muerte. Igual cuando yo la vi por primera vez así, se me apareció en un espejo. Y a los 5 minutos de que se apareció, nos avisan que el vecino de junto, de donde vivíamos antes, ya había fallecido. Entonces sí, o sea, como que llego a verla y cerca de mí llegan a pasar cosas o así.
Okay. Oye, ¿y a ti te gusta tener esta posibilidad de adelantarte a algunos acontecimientos?
Pues a veces sí me gusta, por querer, o sea, por ayudar a las personas que tengo cerca. Pero a veces me estresa o me fastidia no poder ayudar a gente que pues está lejos de mí, porque pues sí es frustrante saberlo, pero no poder ayudar o no poder hacer decirlo, algo por, por alguien más.
Sí, primero para que te crean, ¿no?
Ajá, sí, más que nada porque pues a veces dicen, no, pues es que estás loca, o nos tachan de que no es cierto. Pero igual cuando han fallecido personas y estoy durmiendo, se me llegan a presentar y me dan mensajes para, o sea, para personas. Y pues cuando son personas cercanas, pues se me hace más fácil dárselos y decirles lo que pues su familiar o la persona en cuestión pues me dijo.
Pero también aquí te encuentras con otra situación. Muchas personas no ven bien que, por ejemplo, tú les digas, oye, vi que vas a fallecer pronto o que tu familiar va a fallecer, pues lo toman como que tú eres una ave de mal agüero o que algo hay turbio, ¿no? No todo el mundo lo puede comprender.
No, a veces cuando me llega a pasar algo así, pues solamente, o sea, no se los digo así como que tan directamente, pero sí trato de que, pues, ¿sabes qué? Cuídate mucho, no vayas por este lado, no vayas por aquel lado, o sea, como que trato de, a lo mejor no decirle, ¿sabes qué? Te vas a morir hoy, y, o sea, me va a decir, no, pues es que como o los demás, ¿no? Como dice, o sea, nos tachan de que, pues, ahora sí, porque nosotros somos los que dijeran, les estamos echando la salación, por decirlo así. Pero no, o sea, a veces trato de como que, pues solamente prevenirlos, porque no es así como que tan directo de decirles, porque sí, muchas veces nos, así como que somos como que, dijeran, la mala persona de la sociedad, ¿no? Por ser así. Uh-huh. A veces sí es un don que
¿sí? Que no muchos entienden. ¿Lupita?
A veces es, sí, le digo que a veces no, la gente no lo nota como que bien visto.
Sí. No lo ven. Sí, y otros tantos no lo creen.
Exacto. O sea, no lo creen hasta que llega a pasar. Pero sí, sí han sucedido muchas cosas que, pues a veces dice uno, pues no es culpa de nosotros, ¿no? A lo mejor Dios nos mandó con esa percepción de las cosas por poder ayudar a alguien, pero muchos no se dejan ayudar y nos tachan de loquitos.
Exacto. Sí. Oye, Lupita, pues muchísimas gracias, saludos a Tehuacán por haber aquí participado.
Gracias a ustedes por escucharme y pues darme un espacio en el programa. Soy muy fan de La Peluda desde hace muchos años, desde que vivía pues igual en Puebla, y ya tenía tiempo que los andaba yo buscando hasta que encontré pues el podcast en Spotify. Ajá, y pues sí, pues aquí lo seguimos.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Lupita. Que estés
gracias.
Muy bien.
Igualmente, que Dios los bendiga. Hasta luego.
Igualmente a ti. Vaya. Mira, aquí tenemos Toñito Ma, dice, saludos Ginita y Nacho. Desde Nesa, siempre es un placer escucharlos, Dios los bendiga y que sigan los éxitos. Mi esposa Alexia Canuto y yo, siempre nos vamos a dormir escuchando los relatos de la mano peluda. Hablen de las famosas trompetas del apocalipsis, sonidos que se escuchan en el cielo durante la noche sin explicación. Las sugerencias de tema, por supuesto que las aceptamos.
Claro, claro que sí, desde luego. Y muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Fíjate, dice Mariposa Palacios. Los quiero mucho, Gina y Nacho. Ay, amiga, nosotros también, créeme que es recíproco el cariño y el afecto que sentimos por ustedes. Alejandro Martínez, saludos Gina y Nacho desde Naucalpan. Isabel Cristina Silva dice, muy buenas noches Gina y Nacho. Llegué un poco tarde, pero aquí estoy presente como cada noche. Sí, lo sabemos, que un peludomaníaco es difícil que se pierda la emisión.
Saludos a Arizona, donde se encuentra Jonathan. Dice, estoy aquí listo y mucho tiempo ha estado aquí con la mano peluda. Y esta noche nos dice, acá en Arizona también los escuchamos, sí, lo sabemos. Saludamos a las estaciones que nos escuchan, por ejemplo, mexicanos que se fueron por diferentes motivos a otros países, ejemplo Estados Unidos, y que se encuentran en Georgia y ahora nos escuchan por la 94.3 FM, El Gallo, la radio, o en Las Vegas, que nos escuchan por la 98.1. Lo importante es que seguimos en sintonía.
Sí, claro. Dice Jorge Alexis: buenas noches, grupo. Disculpen, ¿saben si el alma de un feto de 2 meses puede presentarse como una sombra blanca? Amigo, no creo que sea el alma de ese feto. Si mencionas que es un feto, quiere decir que no nació, es un nonato, ¿no? Entonces, no creo, mi amigo, no creo que se trate de eso. Más bien, hay algo por ahí, alguna energía del bajo astral que se está manifestando, si es que es el caso, mi amigo, ¿eh? Cuidado.
Sí, no hay que dejarnos engañar por este tipo de apariciones, entidades que no comprendemos y que quizá por el apego, en este caso, a un bebito que no nació y que no se acabó de formar, y el interés de tenerlo cerca nos lleve a pensar que efectivamente anda su alma rondando por ahí.
Así es. Dice Leoncito: se escuchó una voz ronca en el relato de Lupita. Ay, pues espero no haber sido yo, mi amigo. Lo vamos a checar, lo vamos a checar con mucho gusto. Muchas gracias. De hecho, dice profe: estimado Nacho, ojalá pudieran preguntarle al maestro la próxima semana lo que hoy me dijo un alumno, que su abuela le recomendaba no levantarse de madrugada al baño descalzo, que porque solo los espíritus que vagan o penan lo hacen y están listos para hacerte saber que están presentes. ¿Será? Según este alumno, te pueden tocar por medio de los pies e incluso entrar en ti. ¡Wow! No creo, mi amiga, no creo que eso pudiese ser posible en todos los casos.
Bueno,
no dudo que haya uno que sí. A ver, ahorita lo comentamos.
Ya tenemos a Alex desde California queriendo contar un relato. ¿Cómo estás, Alex?
Bien, bien, gracias a Dios.
¿Ya estás con en
frío,
casita?
Mucho frío. Sí.
Después de un largo día de jornada laboral, ya estás en casa, sí, con mucho frío, pero bien abrigado, ¿a poco no?
Sí, bien abrigado, sí. Este fin de semana dice que va a estar muy frío.
Okay.
Sí, se anunciaron días fríos.
Estaba diciendo que no va, este frío que se va a sentir no se ha sentido desde 1800.
Ah, caray.
De 1989.
Bastantes años. Alex, permíteme. Vamos a la pausa y regresamos contigo. El Miedofón.
Okay.
55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si quieres cambiar tu realidad, empieza cambiando tus pensamientos. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Ahora sí, ya regresamos con Alex. Dice: mucho frío en California, pero eso no impide que yo quiera contar un relato. Y entonces, ahorita sí, se hace un ambiente tétrico. Te escuchamos, Alex.
No, oh, pues voy a contar el que le debo a Nacho, de un objeto volador, dice. Sí, muy identificado, dice.
Ok, amigo, venga de ahí.
¿Se acuerdan de que les había platicado del otro trabajo donde trabajaba en la noche? ¿Sí, se acuerdan?
Sí, más o menos, Alex.
Ah, ok, entonces, eso fue en verano, cuando se oscurece tarde, y sí, 7:30 por ahí. Ese día salía mi primer break, que me tocaba a las 5:30, y Pues yo tenía para atrás de la compañía, había parqueaderos donde parquearse, y yo me salía para atrás, como estaba muy caliente adentro por las máquinas y eso, me salía y tenía una sillita afuera de esas para acampar o que compra uno, y ahí me sentaba, y al lado siempre salía una compañera que es de Puebla. Uh-huh. Y también se metía en su carro. Y esa, yo pues todos los días, como no miraba a mi esposa, casi no nos mirábamos, porque ella trabajaba temprano y en la noche, pero no nos mirábamos, ella llegaba más tarde. Uh-huh. Y siempre le hablaba en la tarde. Y esa tarde así fue, estuve, le marqué, estábamos platicando. Y no sé cómo me ocurrió mirar para el cielo, y ya estaba como el sol, pues ya. Todavía había sol, pero como que ya se estaba empezando a meter, y el cielo se miraba bonito, y de repente me quedé mirando, observando para el cielo, y de repente miró una como una esfera, pero plateada, y se me hizo curioso, pues, que venía a una pues, velocidad más o menos, y no muy duro ni muy despacio, pero venía cruzando todo el cielo así. Yo me quedé, le dije a mi esposa, le digo, ¿no crees lo que estoy viendo? Dice, ¿qué pasó? Dice, le digo, como una esfera que va en el cielo. Me dijo, ha de ser un dron. Le digo, pero va muy alto. Me digo, dice, a lo mejor algo del gobierno, ya sabes. Y digo, ¿será? Y ya me quedé mirando, pero esta esfera plateada, como el sol todavía le pegaba, brillaba, pues, como que tiraba un brillo. Uh-huh. Y ya yo no conforme, le hablé a la señora, que se llama Marisol. Le dije, Marisol, a la compañera, ¿qué pasó? Dice, me digo, ven, mira. Y ya salió de su carro, le digo, ¿sí miras eso? Y ya, ¿cuál? Dice, le digo, eso, mira. Y ya, se quedó mirando, oye, dice, ¿qué será? No es un algo, dice, no, mira, algo, dice, que se mira raro, una esfera grande, pues, pero pues iba a la altura como donde vuelan los aviones, más o menos. Y sí, como en ese ratito que estábamos, ¿cómo se llama? Pasó un avión y se le emparejó al avión a un lado y agarró la misma velocidad que el avión, y se fue al lado del avión, así. Y yo digo que para hacer un dron, pues, no, pues un control de un dron no creo que alcance tan lejos, a lo mejor siglos más, los que son más, ¿cómo se llama?, renovados, pues, a lo mejor, pero esta cruzó todo el cielo, me lo quedé mirando, pues, de donde salió hasta que cruzó, se perdió en las montañas, pero lo que me hizo curioso fue que se le fue al lado del avión, y agarró la misma velocidad que el avión. Pero la curiosidad que a mí me dio, que cuando la luz del sol le pegaba, eso plateado como que resplandecía, pues, en su techo, pero era una esfera, no era un plato, ni era un globo, pues, era una esfera plateada. No sé, Nacho, si ha escuchado cosas similares, que han mirado los ¿cómo se llama? Los compañeros ahí, telemaníacos, no sé si se me pueda decir qué fue eso. Pues para mí se imaginó, pues no se parecía ni dron, ni globo, ni nada, pues avioneta no era.
Sí, dices, no, la trayectoria, la velocidad, los elementos básicos no correspondían a un avión, avioneta o algo que se consideraría lógico, ¿verdad?
Claro. No, además, amigo, si parece un ovni, se comporta como un ovni y vuela como un ovni, ¿qué será? Un ovni.
Sí, te digo que iba primero despacio, y cuando el avión le pasó por un lado, se le pegó al avión y se fue a la misma velocidad que el avión, parejo con él,
sí,
hasta que se perdieron. Sí. Y yo digo, un dron no llega tan lejos a cruzar tanta distancia, pues, y a la altura que iba. Y luego, ¿cómo se llama? Pues le hablé a la muchacha, esa compañera, y pues ella igual estaba dando el testigo, pero cuando lo quise grabar, ya mi celular ya no daba, pues, para agarrar la imagen. Y sí quise grabarlo, pero ya no pude.
Claro. No, o sea, un dron lo descartamos porque para empezar no podría volar a la velocidad que vuela el avión, amigo.
Sí, sí, me hizo raro. Y la forma en que brillaba cuando pegaba el sol, sí, era como un brillo así, del mismo color del plateado, así pues.
O sea, como cuando si fuera cromado.
Ándale, así, así. Uh-huh. Y me dijo que estuvo, o sea, se me hizo sorprendente pues, porque agarró la misma velocidad del avión, la misma trayectoria. Y si anduvimos buscando como 3 días con la señora que lo miramos,
sí,
y no encontramos. Dice, a lo mejor alguien lo miró en el avión, puede salir un video en Facebook, YouTube, y no encontramos noticias pues. Y si anduvimos busque, pero no, pero sí vimos 2 personas pues que lo miramos.
Claro. Wow, amigo, pues qué historia, esos avistamientos que nos dejan la duda, ¿no? Pues qué habré visto. Y eso porque uno a veces no es fácil que diga, no, estoy seguro que fue un ovni, hasta que no te cae el 20. Yo creo que tú estás convencido de que lo que viste fue un ovni.
Sí, yo sí, por la forma en que se comportaba y por la forma en que brillaba, porque un avión no brilla así, ni su avión traía pues. Y ya le digo, cruzó todo el cielo despejado, azul, así como se mira con un tiempo de verano.
Sí.
Todo el cielo cruzó hasta que se perdió. Lo perdí ahorita en las montañas. Y se le fue un lado al avión. Y sabes, digo, no tenía forma pues, de globo, como lo que están pasando ahorita de lo que están hablando. No tenía forma de dron, ni de avión, ni de avioneta. Era una esfera plateada así.
Sí, que además se movía a una gran velocidad.
Sí, sí. Primero venía lento, después cuando el avión se aumentó y se fue como a la misma velocidad, pues. Porque primero venía despacito. Y yo curoteando, pues, sería una estrella, un satélite. Pero ya cuando lo empecé a mirar bien, ya era una esfera. Ajá. Se vio alto, pues.
Sí. Ok, pero además la trayectoria que tomó no era una trayectoria recta, sino que hizo diferentes movimientos.
Sí, sí, porque cruzó primero, venía como de un lado, después se agarró recto. Y luego cuando el avión pasó, se movió un poquito más a la derecha del avión. Y se le fue a un lado, a la par del avión.
Sí.
Y ahí agarró derecho hasta con el avión, hasta que se perdieron. Pero quién sabe qué. Le digo, pues para mí fue, pues ya la esfera así ya no luego logro identificar un objeto así pues,
así
o
es.
Un dron o algo.
No, pues definitivamente de un dron no era. Por lo que nos estás platicando, es casi como cuando uno apunta con una pluma láser o un señalador láser. Ya ves la velocidad con la que tú puedes mover el láser de un lado al otro. Así, justamente así, a esa velocidad se llegan a mover los ovnis. Y no te lo explicas. Un avión jamás haría un movimiento de esos así de rápido. Jamás lo podríamos ver, ¿eh? Así que, mi querido amigo Alex, muchísimas gracias por platicarnos esta experiencia del ovni que tú llegaste a ver, y aquí estaremos pendientes. Cualquier otra cosa, ahora más que nunca debemos estar muy atentos de lo que pasa en nuestros cielos.
Sí, ya le digo, no sé si le puedo contar un cortito que me contó en la niñera, igual de un ovni.
¿Sí?
No sé si haya tiempo.
Bueno, mira, sí puedes comenzar, porque ahorita en unos segundos nos vamos a ir a la pausa y regresamos para cerrar el programa.
Ah, sí, está cortito.
A ver, si quieres comenzar.
Okay. Teníamos una muchacha que cuidaba a nuestro niño. Ya, y ahorita ya me decía, ella es de Guatemala. Y ella nos contó de que, bueno, a mí que me gusta mucho esa historia.
Sí.
Le estoy platicando, pues. Le platiqué eso esa vez que miré eso, y ella me contó también. Dice que ya estaba chiquita con su hermana, que andaban jugando en el patio, y dice que ellos lograron mirar uno, pero un platillo, un ovalado platillo, platillo, dice que se posó sobre un árbol de afuera de su casa. Ajá. Dice que la miró ella, su mamá, toda su familia.
Oye, mi querido Alex, ahora sí aguántame, no vamos a hacer la pausa, no te vayas, por favor.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Los hombres no roncamos, rugimos para proteger a nuestra pareja del coco, de los fantasmas y los malos espíritus.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Relatos inexplicables, pero aquí sabemos que pueden ser posibles.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo Alex, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy. Ajá.
Perfecto, amigo, ¿y luego en qué nos quedamos?
Ajá, y veo que mirar a este platillo, ¿cómo ha sido? Este objeto dice que se posó arriba de un árbol, pero ella me dio las características, pues. Dice que era como oscuro. Y tenía como ventanitas, dice, y que las luces, dice, haga de cuenta, me decía, haga de cuenta que eran como unas luces viejas, así, de los carros, ha mirado los carros, dice, como cuando tienen las luces opacas amarillas, así, dice. Le digo, sí, y dice, así eran las luces, dice, y dice, el sonido, emitió un sonido bien fuerte, dice, que, me hizo, todo me hizo, algo así me hizo. Ajá. Dice que lo tiene bien grabado, dice, pero que ese sí se le posó cerquita, dice, arriba de un árbol. Fue lo que me contó, pues, y, o sea, con las características que me dio, pues, y digo, no, pues, sí, ya ves que, pues, todos los relatos escuchando ahí, y, pues, daban con las mismas características. Pero dice que ella le logró mirar hasta, pues, ventanitas y luces, pues, porque estaba bajito, bajito. Y es lo que ella me contó, su experiencia con eso.
Bajito, bajito, pero como que, ¿de qué tamaño lo veían?
Pues dice que era un grandecillo, con tamaño, ¿qué podrá ser? Me dijo aquí como la sala, que tendrá mi sala aquí, uno 5 por...
Vamos a poner 5 por 5, ¿no? Más o menos.
Es un 5 por 5, 5 por 7, que en mi sala, pero está grande, pues. Tiene como 5 por 7, pero por ahí. Dice que sí, más o menos. Hola. Pero dice que está posado arriba de una, ¿cómo se llama? Una copa de un árbol, ahí, pues, ahí, estático, allí. Dice que, pues, muchos lo miraron a ellos y dice, pues, no puede ser mentira, pero nosotros estaban las chicas, dice, pero lo miró mi mamá, lo miró mi papá, dice, en ese entonces. Sí.
¿Y no se espantaron?
Sí, dice que se metieron para su casa viendo, pero lo miraron, pero dice que sí lo pudieron apreciar bien, pues.
Sí. Híjole, y no les tomaron foto, ¿verdad?
No, pues eran aquellos entonces, ella ya está, pues, casi de mi edad, más grande que yo, por un año, algo así, pero pues eran aquellos entonces, los 80, 90.
Sí.
Entonces, allá en ese entonces no teníamos muchas
cámaras de rollo. Ajá.
Ajá.
Sí. Hubiera estado genial. Imagínate una fotografía de ese fenómeno que se les estaba presentando.
Wow. Sí, cerquita, dice, cerquita, cerquita. Arriba un árbol. ¿Cuánto sobra medio un árbol?
Sí, mi amigo. Muy alto. Pues, mi querido Alex, muchísimas gracias una vez más por tus experiencias. Y ya sabes que aquí estamos para cuando gustes, ¿eh?
Okay, no, pues ahí voy a estarle contando poco a poco, porque todavía, le digo, no llego ni a la mitad. En el pueblo también hay mucha. Ahí en la carretera también me pasan muchos accidentes.
Sí,
como... Y les quiero contar todo eso.
Claro, pues poco a poco lo vamos haciendo, mi querido amigo, si tú gustas.
Pues, no, pues ahí semana con semana, ahí si puedo contactarme, pues más o menos va a ser todo estos días, jueves o viernes.
Órale,
yo les mando mensaje, ya nos contactamos. Y ahorita nomás que ahorita me equivoqué, pues le piqué al de colgar y colgué la llamada, la primera.
Ajá.
Y como ya no los quiere contestar.
Sí, no te apures, mi amigo, ya sabes que aquí no hay fijón, dicen por ahí, ¿no? Muchísimas gracias, hermano, que tengas buena noche.
Igualmente, buenas noches, y les mando un fuerte abrazo y saludos a todos los amigos, seguidores.
Muy bien, brother, que descanses.
Igualmente.
Hasta luego, mi amigo. Pues ahí está la experiencia de Alex con dos avistamientos de objetos voladores no identificados, o bien identificados, ¿por qué decir que no? Pues ya sabemos que no son de aquí, por lo menos, ¿no? O es lo que se dice.
Nacho, ¿cómo están? Espero muy bien. Pues aquí para agradecerles nuevamente, y si se recuerden que les había platicado de mi hermano que se perdió allá en Tonalá, en el Rancho de la Cruz, y que lo llamamos en la Barranca de las Siete Cascadas. Pues ayer nos lo entregaron, pues aparentemente, ¿verdad? Porque ayer pasó la noche en la funeraria allá en Guadalajara y hoy nos lo entregaron, Nacho y Gina. Hoy le dimos cristiana sepultura, pero no, hombre, se daban las manifestaciones allí, no les miento, pero haz de cuenta que se nos sentaba en el cajón, se nos daba así de un de repente, lo levantábamos para meterlo donde iba a quedar y se nos daba el bajón en el peso y se nos daba el bajón en el peso, Gina, Nacho, pero ya bendito sea Dios, mi hermano ya está descansando y les agradezco mucho sus oraciones que hicieron por él de antemano. Bendiciones a todos, ánimo y puro para adelante.
Gracias, mi amigo.
Claro, un momento muy difícil. Muy difícil, sin embargo les da cierta tranquilidad el saber que ya está en un lugar ahí sepultado. En la angustia que tenían de no saber dónde se encontraba, nosotros por supuesto que te mandamos un abrazo y una oración para Juan Ignacio Magaña Carrillo.
Sí, descansen en paz. Híjole, qué historia esta que nos platica nuestro amigo, ¿eh? Qué difícil. Y bueno, cuando has tenido a algún familiar cercano que ya falleció y estás justamente en su velorio y que pasen cosas extrañas, imagínate que se siente el cuerpo, dices, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo es posible que se levante un cuerpo? Ya nos han explicado algunas veces nuestros amigos que son especialistas en eso, o que se dedican por lo menos a esto de la tanatopraxología, que pues a veces ellos tienen los cadáveres, ¿no? Los cadáveres tienen ciertas reacciones naturales, levantar un brazo, levantar un pie, abrir la boca, emitir algún sonido, que llega a ser hasta normal, entre comillas.
Sí, porque es una reacción del organismo.
Ajá.
Y tú dices, bueno, esto tiene una explicación, ¿no? No son movimientos intencionales, sino que esto se provoca como una reacción. Uh-huh. Pero cuando de repente el cuerpo está súper rígido y ellos no pueden cambiarlos, y entonces les hablan, permítame cambiarlo para que su familiar los vea así
bonito
y presentable, no hay una explicación literal, lógica, que dicen, lo hemos vivido, que efectivamente después de hablar con ellos, con estos cuerpos, parece que entienden y se dejan y ya los pueden vestir, acomodar. Y entonces, al principio alguien nos comentaba que pues no lo creía hasta que lo puso en práctica y se sorprendió al ver cómo efectivamente era realidad eso. Sí. Les tienes que hablar.
Si les hablas y les haces, fíjate cómo está, como si se tratara de una persona viva, ¿no? Les haces entender que todo lo que va a ocurrir es por su bien, tal vez que porque es la última vez que lo van a ver, entonces debe cooperar, dice, coopere, déjese cambiar, déjese arreglar
para que se lleven una buena impresión de usted o de ti, depende, ¿no? Y entonces tal pareciera que oyen y se dejan. Eso es increíble. Pero las personas que se dedican a esto están convencidos de que sí funciona y así es como le hacen. Lejos de tener miedo, ay, no, es el muerto, yo no lo puedo tocar, ¿no? No, 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 o sea, lejos de eso, tratan de entrar de ahí como en una empatía con el cadáver y resulta, pues, bueno en esas ocasiones. Qué impresión, ¿eh? La verdad es que eso de la tanatopraxiología es complicadillo.
Sí, y es que cada uno de los oficios y profesiones, Nacho, yo creo que es con la persona indicada. Así como no cualquiera tiene una vocación de ser una enfermera, no cualquiera también puede estar con el manejo de los cuerpos.
Sí, trabajar con cadáveres, no sé, ya me imagino la primera vez de esas personas, ¿eh? La primera vez que entraron a la morgue, la primera vez que levantaron un cuerpo para cambiarle la ropa o para arreglarlo, la primera vez. Eso es lo más complicado, superar la primera vez. Ya después, como que se van haciendo, pues van perdiendo sensibilidad, ¿no? Se van haciendo más resistentes, igual que tal vez los médicos, ¿no? Al principio pueden sentir cierta, pues algo, ¿no? Una sensación extraña por la sangre, por abrirle el cuerpo a una persona que está esperando una cirugía. O sea, la primera vez o las primeras veces después ya es el pan de cada día, Gina, y entonces se acostumbran. Qué cosas tan increíbles. Yo nunca me acostumbraría, pienso yo. Bueno, uno nunca debe decir nunca, pero siento yo que no me acostumbraría a vivir con eso. Jamás.
Vocación. Oye, hablando de estos objetos, estamos ahorita ya en la recta final, pero hubo varios objetos derribados. El segundo fue derribado el 10 de enero al norte de Alaska. Tenía el tamaño, dicen, que de un coche pequeño y habría estado volando 12.000 metros de altura en dirección al Polo Norte. Y así el tercer objeto, el 11 de febrero, el cuarto y último, también el sábado 11, cerca de la frontera de Estados Unidos con Canadá.
Wow, pues ahí está el dato. Y lamentablemente, mis amigos, tenemos que cerrar esta emisión, pero nos quedamos con ganas de mucho más.
El tiempo parece que cada vez se hace más corto, ¿verdad, Nacho? Todo se nos va de volada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios te bendiga. Mañana tenemos nuevamente una cita. Soy Gina Áviles.
Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esto se acabó. ¿Y tu dinero también? Ve a Cuesqui.com y pide hasta 2,000 pesos. Así de fácil y seguro.